La Vespertina, un podcast del País México.
Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.
Yo sigo pensando que debe ser muy difícil para los compañeros de Morena tener que dar estas maromas. ¿Dónde quedó nuestra lucha de izquierda? ¿Dónde quedó cuando reclamábamos esa brutal represión del ejército? ¿Ustedes creen que el ejército cambió? Pues no cambió. Estos generales son los que eran subtenientes en ese entonces. Estos coroneles son los que eran capitanes. No se confundan. Tampoco es cierto que el ejército es impoluto y absolutamente incorruptible. Todo el mundo sabemos la bola de generales que pactaron con el crimen organizado en el pasado. Por eso queremos que las policías sean civiles. Y ustedes en el fondo también lo quieren. Pero no se atreven a ponérsela al brinco al presidente.
Hola, bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México. En esta ocasión conversaremos sobre militarización, sobre militarismo. ¿Qué está ocurriendo en México? Han sido semanas en donde se ha discutido prolongar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas del tema de la seguridad, pero las Fuerzas Armadas están en mucho más que en el tema de la seguridad. Conversaremos para eso con Jacobo Dayán, un especialista en la materia.
Senadora por Morena, Rocío Abreu.
Como ejemplo podemos mencionar diversas reformas que hemos aprobado en este Senado de la República, tal como la creación de la Guardia Nacional, buscando consolidar como el principal cuerpo policíaco en labores de seguridad, sustituyendo a la extinta Policía Federal, ya que era una institución en la que se había penetrado la corrupción. Posteriormente discutimos su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional como medida para evitar que las instituciones de seguridad se corrompan y tengan una mejor capacitación para el cuidado de la seguridad de las y los mexicanos.
La Vespertina.
Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina. Está Jacobo Dayán. Ustedes lo conocen, ha estado con nosotros aquí en este podcast del País México. Es catedrático, es investigador. Y todas las noches nos recuerda en la red social Twitter que se cometen crímenes de lesa humanidad en México mientras seguimos tan campantes. No todos seguimos tan campantes, hay miles de víctimas que todos los días tienen que enfrentar su realidad. Pero digamos, mientras la sociedad no se hace cargo de lo que está ocurriendo, y muchas veces, citaríamos por esta ocasión al presidente López Obrador, estamos en la politiquería. Jacobo, bienvenido de nueva cuenta a La Vespertina. Qué gusto tenerte aquí. Cuando tú haces ese recordatorio, a mí me parece que para nada es trivial lo que pones ahí y que, sin embargo, pues no nos hacemos, insisto, cargo de la realidad en la que vivimos día a día en México y seguimos como si nada en una sociedad que habla de otras cosas, que discute otras agendas y no la más apremiante de todas, que es la falta de justicia.
Pues así es, somos un país que ha aprendido a coexistir o a convivir con el horror, con más de 4,000 fosas, con más de 100,000 personas desaparecidas, con decenas, cientos de miles, 400,000, 300,000 personas asesinadas. Y la discusión se centra en si esto es un 3% mayor o un 3% menor, o si creció tal denuncia y se redujo aquella otra. Y pues la normalidad nos ha tragado de manera absoluta a la sociedad, al gobierno, a los medios, porque todo esto ocurre aparte con impunidad absoluta. Vamos, las diferencias son decimales, pero estamos en 90%+ de impunidad y nada de lo que se ve que se esté haciendo desde la política está encaminado a resolver ese problema. Es decir, no se está haciendo absolutamente nada por acabar con la impunidad en este país, nada absolutamente. No se está haciendo absolutamente nada más que crear instituciones sin presupuesto para búsqueda de personas desaparecidas. No se hace absolutamente nada para acabar con el feminicidio, más que incrementar penas, como si eso resolviera el problema. Y bueno, seguimos insistiendo en la militarización de la seguridad pública como si fuera una solución al problema de seguridad.
En el momento que estamos grabando esto, en el Senado hay un choque entre la oposición y el oficialismo. Están atorados, esto no necesariamente es malo, pues la oposición parece que tiene los votos suficientes para que la extensión del plazo que se aprobó en el en la Cámara de Diputados hace unos días, no se ha aprobado a su vez en la Cámara Alta. Entonces ahí ya están trenzados entre si se retira el dictamen o se vota de una vez. Pero trascendamos eso porque podría cambiar en cuestión de horas, o lo decíamos antes de que comenzáramos a grabar, o podría no significar, tú ya me estabas dando tu análisis, podría no significar gran cosa, podría ser un asunto realmente muy irrelevante frente a la realidad de lo que ya ocurre con la Guardia Nacional. ¿Por qué no expones ese punto?
Sí, mira, lo que se está votando ahora, la decisión, la discusión que se está llevando a cabo es si se amplían 4 años más la participación del Ejército directamente en tareas de seguridad, auxiliando a la Guardia Nacional. Esto se votó en 2019, donde se dio un plazo de 5 años, el famoso quinto transitorio, que hablaba que hasta el 2024, en lo que se consolidaba la Guardia Nacional, iba a participar el Ejército. En teoría, en esos 5 años, si hubiera habido gobiernos responsables, se iban a construir y a solidificar las policías civiles. Uh-huh. En teoría, la Guardia Nacional, que en teoría era civil, las policías estatales y las municipales. Bueno, no se hizo nada. Ante la realidad actual, donde ya la Guardia Nacional pasó a la Secretaría de la Defensa, que 4 años más el Ejército colabore con la Guardia Nacional, pues simplemente es, la pregunta es, ¿con qué uniforme se van a presentar a realizar las tareas de seguridad los militares de la Guardia Nacional? Si con el uniforme verde o con el uniforme gris. Lo que se está votando, digo, simbólicamente es muy poderoso. Uh-huh. Es decir, que el Ejército permanezca 4 años más, y en teoría le daría 4 años más de aire a los gobiernos para, en teoría, consolidar policías civiles, que sabemos que no va a ocurrir. Entonces, la utilidad de que esto se frene sería que en el 24, cuando se marca el límite, exista ya la evidencia, que la realidad desnude que no se crearon las policías civiles en lo estatal y el municipal, y esperar a que la Suprema Corte algún día despierte del letargo, a lo mejor como lo hizo en el sexenio de Peña Nieto, al final, es decir, a semanas de que acabara Peña Nieto echando abajo la Ley de Seguridad Interior, y a lo mejor al final de este sexenio deciden pronunciarse sobre todas las cosas que tienen pendientes sobre Guardia Nacional y militares en seguridad. Uh-huh. Y cuando se echara eso para atrás, pues entonces el plazo quedaría en 24, obligando al Estado mexicano a fortalecer policías civiles. Si no, será hasta el 28. Hoy, ante la realidad actual, la única diferencia es con qué uniforme van a salir a la calle.
Claro, son militares los que componen el grueso de la tropa de la Guardia Nacional. Son militares los que deciden qué hace y qué no hace. Son militares los responsables. Y hasta las reformas que hubo recientemente formalizan aún más esa administración militar por parte de la Guardia Nacional. Ahora déjame sacarte de ahí. Regreso a tu primera intervención. En México, dices, no se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. No estamos haciendo las cosas que se tienen que hacer para construir la paz, para construir la justicia. ¿De qué manera darle más funciones al Ejército es contraproducente con respecto a ese fin, con respecto a ese objetivo de lograr la paz y la justicia? Tú, como académico, como investigador, ¿cómo planteas que eso es exactamente caminar al sentido contrario?
A ver, el presidente lo ha dicho muy claro, la paz se alcanza con la justicia. Lo dijo en su discurso. ¿De qué manera la presencia de los militares haciendo tareas distintas, en este caso de seguridad pública, contribuye a que haya justicia? Pues en ningún lado. Es decir, mientras más militares tengamos en temas de seguridad pública, repito, la evidencia muestra que el fracaso en 15 años no va a cambiar esto. No vamos a pacificar el país con militares en las calles. Como las violencias obedecen a lógicas locales, necesitamos policías civiles locales. Y lo que dice el presidente, necesitamos justicia. Pero las fiscalías del país han sido abandonadas, el poder judicial ha sido abandonado. Y entonces lo que requerimos en una situación como esta serían mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, como se implementaron en muchos otros países, más recientemente en Colombia, pero los militares en las calles, de hecho, abonan y apuntan en el sentido opuesto, apuntan a profundizar la guerra, a profundizar el estado de excepción, a profundizar la opacidad, no nada más atenta contra la justicia y contra la seguridad, sino incluso con la viabilidad de una democracia moderna.
Senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
Este dictamen se trata de cumplir una consigna para profundizar la militarización del país, para prorrogar inoportunamente, porque no hace falta ahorita, prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas auxiliando complementariamente a las policías civiles en tareas de seguridad. Este dictamen se trata de cumplir un capricho para demostrar que se puede intentar doblar a la oposición en perjuicio de las instituciones democráticas, poniendo en riesgo nuestros derechos humanos, poniendo en riesgo a la ciudadanía y poniendo en riesgo también a las Fuerzas Armadas.
¿Qué es esto? ¿Militarización o militarismo? Esto que se ha planteado también como parte ya de empezar a llamar de otra manera lo que está ocurriendo en México. ¿Tú por dónde te decantas?
Hay una militarización de la seguridad pública, pero esto tiene impactos adicionales. Imaginemos a un fiscal, porque esto hay que entenderlo en el contexto en el que estamos. Es decir, tenemos prisión preventiva oficiosa. Imaginemos a un fiscal en el estado que sea del país o en el fiscal, en la Fiscalía General de la República, donde militares lleven detenido a alguien y sean quienes son la policía de investigación, porque ya pueden hacerlo. ¿Quién le va a decir que no a los militares? Entonces, hay un impacto en justicia. Hay un impacto, evidentemente, en transparencia, en la calidad de la información y en la vida democrática, porque a mayor presupuesto, no nada más en seguridad, sino pues, tienen obras de todo tipo y se les encargan cualquier cantidad de tareas. Por ahí escuchaba en algún medio hace unos días que si durante la época neoliberal, como se le llama, ante cualquier problema se creaba un órgano autónomo, pues parece que durante el gobierno de Andrés Manuel, ante cualquier problema, la decisión es entregársela al ejército. Entonces, lo que tenemos es, en vez de más apertura, más transparencia, más rendición de cuentas, que eso es lo que se requiere en una democracia, cada vez tenemos más espacios opacos. Entonces, la calidad de la democracia disminuye y la viabilidad de la democracia, porque mientras los militares estén tomando decisiones ya en la arena política, pues esto tendrá impacto en todo, en la asignación de recursos, en las prioridades de gobierno, en la impartición de justicia, y la democracia misma, como la entendemos, se encuentra en riesgo. En ese entorno estaríamos hablando ya de un militarismo. Sí, hay una militarización de la seguridad pública y el militarismo en la vida pública en general.
¿Por qué no es una discusión amplia en la sociedad este tema?
No tengo la menor idea. O sea, yo no sé qué, que no sea un escándalo económico, es relevante para la discusión pública en México. Parece que lo único, digo, y a lo mejor recurriendo a ejemplos recientes del pasado, Javier Duarte, nefasto gobernador de Veracruz, La indignación social surgió cuando empezó a suministrar agua en lugar de medicamentos para niños con cáncer. Y después, con los escándalos de corrupción en Veracruz. Jamás indignó a la población mexicana los vuelos de la muerte, que están documentados, ¿no? La policía estatal de Veracruz deteniendo gente en la calle, asesinándola y arrojándola a barrancas desde helicópteros de la policía estatal. No indignó a la población la fosa más grande de América Latina, Colinas de Santa Fe, con cerca de 300 cuerpos. Me parece que nos indigna el dinero y nos indignan algunos otros temas relacionados, pero no sabría explicar por qué la violencia no nos genera indignación, probablemente porque está muy arraigado el discurso de las víctimas en algo andaban. Y bueno, pues no en vano la declaración del gobernador de San Luis Potosí de ayer o antier, diciendo que va a pedir castración a violadores y pena de muerte a feminicidas, creo, y vamos, y no hay una reacción social diciendo este señor enloqueció. Evidentemente, ante el caos que se está viviendo, la sociedad exige mano dura. Pero si la mano dura es una mano arbitraria, no estamos dimensionando hacia dónde nos dirigimos. Es decir, si las sociedades querían mano dura, también estaban, estuvieron las, digo, no estoy comparando, pero están las dictaduras militares que hubo en el continente y no creo que eso es lo que estemos buscando como sociedad. Es decir, ante el descrédito de la clase política, entregarle la chamba al ejército, que no está capacitado para ello, vamos, porque si pensáramos que son capaces, pero simplemente es riesgoso porque traen armas, no están capacitados ni para investigar, a menos que sea pasando por encima de los derechos de todo el mundo, ni de hacer justicia. Digo, y si a mí me preguntas, porque digo, parece que el ejército, ahora sí que como se dice, no tiene llenadera, pues si después de esto irá por las fiscalías del país y empezaremos a entregar las fiscalías del país a militares en retiro. Y bueno, pues imaginemos la opacidad del ejército, pues imagínate el combo. Y hacia allá vamos, porque no hay, vamos, en la mesa esto está puesto como una solución emergente. Pero ante cualquier solución emergente uno tiene la ruta de salida. Es decir, uno toma una, en cualquier momento hay una emergencia, se toman medidas extraordinarias y hay una ruta de salida. Aquí no la hay.
Hace uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país.
Las palabras del secretario de la Defensa en ocasión la semana pasada del aniversario de eso que conocemos como los niños héroes, ahí en Chapultepec. ¿Qué comentario te merecen? ¿Cómo las calificas? Donde él dice que hay que discernir a aquellos que quieren la desunión.
Mira, si lo dijera el secretario o la secretaria de Economía o del Trabajo o de lo que sea, sería visto como algo fuera de lugar. Es decir, uno espera de quien está en el gobierno que piense en gobernar para todo mundo. Si lo dice un militar es doblemente preocupante. Que venga este mensaje desde el gobierno, es decir, nosotros estamos gobernando solamente para un grupo de personas y los que creen de esta forma. Eso ya sería un escándalo. Que lo diga un militar, no nada más es un escándalo, tendría que ser una gran alerta, una gran llamado de preocupación, porque el ejército, a diferencia de cualquier otra dependencia, es una institución que perdura a través del tiempo como institución.
Sí, no es excepcional.
Exactamente, y que tendría que obedecer, o sea, tendría que, su lealtad tendría que ser a la Constitución, que bueno, pedir eso ya en este país, si la Suprema Corte parece que no está dispuesta a proteger la Constitución, pues ya imaginemos los demás. Pero tendría que ser no nada más institucional, tendría que ser obedecer a la ley. Y su papel no es entrar al debate partidista. Muy bien lo decía Ernesto López Portillo hace unos días, cuando el ejército entra a la política, entra armado. Cuidado.
Wow, muy bien. Se trataría entonces de buscar una, construir lo que decías, para medidas emergentes, mejor empezar a pensar, idear, discutir una salida que nos lleve a otro escenario. Jacobo, gracias por haber estado en La Despertina.
No, a ti, Salvador, gracias, abrazo.
Te mandamos un abrazo, es Jacobo Dayán, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Pueden leerlo también en Animal Político, donde es colaborador regular. De nuestra parte, muchas gracias por haber escuchado La Despertina. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Senadora por el PES, Sacil de León.
Nuestra confianza a nuestras Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Todo nuestro respaldo a la Estrategia de Seguridad Nacional que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y toda nuestra tarea, todo nuestro apoyo a la tarea de pacificar y de restaurar nuestro país. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Viva México!
La Vespertina. un podcast del País México.